Pilar García Muñiz.
Mediodía. COPE Extremadura.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Extremadura. Hoy estamos en directo desde los estudios de COPE Almendralejo, Tierra de Barros, con el gran Blas Sánchez como anfitrión, también con Ana María. Por cierto, vamos a hablar enseguida con Blas Sánchez del futuro de la Extremadura y de lo que pasará este fin de semana, porque la última hora es que hay acuerdo entre jugadores y club para jugar este sábado. Te lo vamos a contar con detalles enseguida, con Manolo Tirado en el control y la producción, pero aquí en Almendralejo también han sorprendido unas declaraciones del alcalde José María Ramírez sobre las inundaciones que han sufrido la ciudad, las últimas con las tormentas de finales de septiembre, pero no han sido las únicas que ha sufrido la capital de Tierra de Barros en los últimos años. Sin embargo, Ramírez, el alcalde, achacaba estas inundaciones de hace un par de meses y los destrozos que provocaron al cambio climático.
En prevenir los impactos del cambio climático, para que vea una idea, es todo lo que nos está pasando con las inundaciones. Todo lo que nos está pasando con las inundaciones de las riadas, esto al final es producto del cambio climático, de que cada vez se dan con más frecuencia. Pues plantear acciones para esto, ¿no?
El contexto de estas declaraciones es que el alcalde explicaba una subvención europea para realizar un plan de acción local de la agenda urbana y en el que uno de los puntos es reducir los efectos precisamente del cambio climático. Sin embargo, y pese a esta afirmación tan categórica, no hay nada mejor que escuchar a los vecinos del lugar. Porque en el año 97 también se produjeron graves destrozos en los cauces de los antiguos arroyos que circulaban por la actual Avenida de la Paz o el Parque de las Mercedes. Y también años atrás, como nos narraba José, un agricultor de la zona, precisamente el pasado 23 de septiembre, justo en el momento en el que la Dana provocaba los últimos daños en la capital de Tierra de Barros.
Pues fíjate, esto en los años 60 y principios de los 70, además es que había temporadas que eran la que decían los antiguos las tormentas novenarias, que eran 9 días seguidos, y 9 días seguidos que pasaban las rías estas por aquí, por la avenida. O sea que esto no es nuevo. Tarde 10 o tarde 15, nos creemos ya, porque cada vez llueve menos, que no va a pasar. Y vuelva a pasar.
Es decir, escuchando a José, queda claro de que no es nada nuevo, de que nada tiene que ver con el cambio climático. Así arrancamos a las 3 menos 10 pasadas, son las 2:51 de la tarde, es 18 de noviembre, soy Fabián Vázquez y escuchas Mediodía COPE en Extremadura. Y además hoy se ha acordado dos asuntos importantes para los empleados públicos de la región, porque la Mesa General ha ratificado la subida salarial del 2% para los funcionarios aprobada por el Gobierno de España y su aplicación a partir del 1 de enero en Extremadura, siempre eso sí que se aprueben los presupuestos del Estado. La vicepresidenta extremeña y consejera del ramo, Pilar Blanco Morales, ha avanzado que esa subida salarial vendrá contemplada en los presupuestos autonómicos que se aprobarán el próximo 23 de diciembre.
Y hemos establecido que si se aprueban los presupuestos generales del Estado, que es la norma básica, o en su caso tuviéramos respaldo normativo del Estado, como está contemplado en nuestra ley de presupuestos, que se aprobará el día 23 de diciembre, aplicaríamos desde el 1 de enero la subida del 2% a todos los empleados públicos de la Junta de Extremadura.
También se han aprobado las nuevas ofertas de empleo público de este año 2021, tanto para estabilizar puestos como para incorporar a nuevos funcionarios, y que suman 1.917 plazas, número que los sindicatos consideran insuficientes. Y ahora vamos con los deportes.
Y con Iberdrola es nuestro inicio y nuestro ser. Por eso nos sentimos muy orgullosos de ser extremeños. Reposta en Iberdoex. Reposta Extremadura.
Como te decía, con Iberdoex nos fijamos en el Extremadura porque frente al Calahorra se jugará este sábado. Giro en los acontecimientos. Según ha podido saber la COPE, el club y los futbolistas acuerdan jugar el sábado, por lo que el club no será excluido de la competición. Detalles, Blas Sánchez.
A partir de enero, cuando se abra el periodo del mercado invernal, los jugadores serán libres para buscarse otros equipos, reconociéndoles las deudas contraídas por el club dentro del concurso de acreedores y sin obviar, por supuesto, las ya contempladas en el convenio y que son previas al 5 de enero. Algunos jugadores, dos o tres, podrían salir en breve sin esperar a enero. De esta manera, las relaciones entre el club y los jugadores se calman y el presidente gana tiempo para buscar un inversor.
Y en cuanto al tiempo, pues a esta hora luce el sol en toda Extremadura y tenemos temperaturas suaves que oscilan entre los 15 y los 20 grados.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Impulsamos tus sueños. Ayudas para el autoempleo en Extremadura. Entre 5.000 y 9.000 euros por beneficiario. Las mujeres son población prioritaria. Infórmate en extremaduratrabaja.es.
Fondo Social Europeo. Una manera de hacer Europa. Servicio Extremeño Público de Empleo. Junta de Extremadura.
¿Cómo te gustaría que se llamara la futura ciudad si finalmente se produce la fusión entre Don Benito y Villanueva de la Serena?
COPE Extremadura te invita a participar en nuestro concurso a través de los enlaces copedirecto.com, cope.es/Extremadura o nuestras redes sociales.
Con la colaboración de Banca Puello, Hyundai Mavene Hijos y Bodega Caraval.
¿Existe algo más valioso que el tiempo? Pues no. Por eso, esta Black Week Hyundai te lo regala. Porque si compras un Hyundai, te ahorras muchos meses de espera para tener tu coche. Black Week de Hyundai. Lo quieres, lo tienes. Condiciones especiales para unidades en stock. Más información en Hyundai.es.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Y vamos ahora con una de esas historias que sin duda conmueven, te lo venimos contando desde Herrera en COPE Extremadura, y es que atención al titular, una madre busca a su hijo, nacido en Mérida en el año 1973, porque está convencida de que fue un niño robado. Detalles, Celia Lafuente.
En 1973 nacieron en el Hospital San Juan de Dios de Mérida Pedro y Manuel León. Eran gemelos, nacieron de forma prematura, con 6 meses. Las incubadoras de la época se encontraban en el Hospital Materno de Badajoz, por lo que la madre, Maximina García, y los gemelos fueron trasladados allí el mismo día del nacimiento. A las pocas horas de llegar al Hospital de Badajoz, comunican a Maximina que uno de los niños había fallecido, pero no le enseñaron el cadáver de su hijo. Hace unos años, y promovido por la inquietud de Maximina, la familia comenzó a buscar la documentación de la época, encontrándose que no había ni un solo registro de lo sucedido. Así lo contaba Maximina en COPE.
Y en el cementerio de Badajoz no hay nada. Ese día, el día 4 de enero, no se había enterrado ningún niño Pedro León, que era Pedro León. No hay nada.
La familia cree ahora que Pedro León no murió en ese momento y ha comenzado una búsqueda en redes sociales. Ahora debe tener 49 años. Ellos han publicado la fotografía de su gemelo.
Siente el otoño en Extremadura. Saborea deliciosas propuestas culinarias elaboradas con productos de temporada. Disfruta de múltiples actividades para conocer la mágica transformación de los colores de la naturaleza y descubre el patrimonio del entorno que prefieras. Gastroexperiencias de otoño.
Más información en turismoextremadura.com. Consejería de Cultura, Turismo y Deportes, Junta de Extremadura.
Que no me puedes quitar el móvil, dámelo.
No entiendo por qué tienes que pedir ayuda a Mario cuando te estoy ayudando yo con esto. Que si me escuchas, que pareces tonta.
No es un cuento. Podría estar muerta. 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Consejería de Igualdad y Portavocía, Junta de Extremadura.
COPE Extremadura.
Estar informado.
También hoy ha sido un día de movilizaciones estudiantiles porque hay polémica con dos nuevas leyes que está sacando el Ministerio de Universidades, en concreto la nueva ley orgánica y sobre todo la ley de convivencia universitaria, que se ha convertido en un nuevo favor a los independentistas. Hay guerra de cifras, como siempre, que ocurre este tipo de huelgas, porque según la Junta de Extremadura el seguimiento es del 39%. En cambio, en las plataformas estudiantiles hablan de un 90% de seguimiento, con amplia presencia en las concentraciones de Badajoz y Cáceres. Vamos a escuchar a Francisco Javier Amaya, secretario general de Educación, y Hernán Álvarez, portavoz de la Coordinadora de Estudiantes.
La huelga se ha convocado con todas las garantías legales, cumpliendo el decreto de derechos y deberes del alumnado. Tenemos el dato de que 21.021 estudiantes están secundando la huelga en Extremadura, lo que supone un seguimiento a las 9:30 de la mañana del 39% del alumno.
La huelga ha sido un éxito, ha tenido más de un 90% de seguimiento y hemos llenado las calles de Badajoz y de Cáceres.
Por cierto, que hablando de jóvenes, alrededor de 200 agentes de la Guardia Civil y la Policía Local asisten este jueves en Badajoz a una jornada técnica sobre la aplicación de la Ley de Prevención de Consumo de Alcohol en la Infancia y la Adolescencia. Aunque nuestra región está algo por debajo de la media nacional, se registra un 87,5% de personas que han consumido o consumen alcohol, según Pilar Morcillo, la secretaria técnica de Drogodependencia de la Junta.
Más nos preocupa, aparte de un consumo nocivo de alcohol, es retrasar la edad de inicio de ese consumo de alcohol. Es decir, que menores de edad, de edades comprendidas entre 12 y 18 años, no ingesten desmesuradamente pues esos alcoholes de alta graduación.
Y también te hablamos de tres citas que se han celebrado hoy, que se están celebrando. El primero es el Mercado Medieval de las Tres Culturas, que arranca en Cáceres. La segunda es la Feria Agroganadera de Trujillo, 37 ediciones ya. Se celebran ambas citas hasta el fin de semana, hasta el domingo. Y también se celebra en Mérida el compromiso social de la empresa familiar en la que se han expuesto proyectos de la Fundación Don Bosco, Salesiano Social y Cáritas Diocesana Mérida-Badajoz. Ahora continúa Mediodía COPE.